Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos de nuevo a la iglesia. Estamos en la segunda parte de nuestro estudio bíblico. Estamos haciendo el estudio en lo que concierne a la creación del diluvio, pero hemos salido por un caminito lateral porque estamos viendo los problemas que estamos enfrentando el día de hoy. Y yo quería traerles esta información y no voy a pasar por aquí muchas veces porque hay mucho que estudiar en la palabra de Dios, pero y estoy perfilando este asunto del punto de vista de embajadores de Cristo. Nosotros estamos viendo qué está sucediendo, cuál es el empuje del sistema cósmico y cómo es que nosotros tenemos que hacer para que las cosas se igualen. Y sobre todo vemos que el único antídoto a todo esto que les voy a presentar es la palabra de Dios. Es el evangelio de la salvación y el crecimiento espiritual. El eje de creyentes maduros es imperativo. ¿Okay? Entonces, aquí yo quiero, primero que todo les quiero poner, ya oré, no he orado todavía, ni he pasado por las ofrendas tampoco, perdónenme, déjame hacer eso. Antes de iniciar entonces, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para que todo lo que hagamos cuente, ¿okay? Y después de esto pues vamos a hacer las ofrendas. Tomemos un minutito entonces para llegar al trono de la gracia y después vamos a las ofrendas. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. También te damos las gracias porque nos permites pues contribuir de lo que tú nos das a nosotros para la diseminación de la palabra de Dios. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Aquí ustedes, si quieren, pueden tomar una fotografía de esto. Aquí lo que les he puesto en la pantalla, en esta diapositiva, la primera diapositiva de la segunda clase, es la primera fase del comunismo, que es el socialismo. ¿Okay? Y ahí ustedes tienen que, eso es en pincelazos gruesos, pues como quien dice, la abolición de la propiedad privada. Nadie puede tener propiedad privada, nadie puede tener propiedad privada, todo le pertenece al gobierno. Impuestos fuertes progresivos, la abolición de los derechos de herencia, no puedes recibir tu herencia de tu padre. Confiscación de la propiedad de los emigrantes. Cuando las personas se van del país, debido a la presión, le confiscan todo lo que tienen, pierde todo lo que tenía. La centralización del crédito, el número 5, que les estoy hablando, el Banco Central tiene que ser del gobierno. La centralización, número 6, la centralización de los medios de comunicación y transporte, que si tú tienes ese control, tú controlas todo lo demás. La expansión de las empresas estatales, ¿okay? Ellos quieren que el gobierno sea el que dirija todas las cosas. La distribución igualitaria del trabajo, no importa qué tipo de trabajo tú hagas, tú tienes que ganarte lo mismo que se ganan los demás. ¿Se dan cuenta? Tú puedes ser un médico especializado, extraordinario, pero tú tienes que ganarte lo mismo que se ganan las demás personas. Combinar la agricultura con las industrias manufactureras y la educación gratis combinada con la producción industrial. Entonces, claro está, ellos quieren, lo que quieren hacer es, en esta educación gratis, porque ahora todo es del gobierno, entonces ellos quieren enseñar a los jóvenes a someterse pues al sistema de la producción que tiene el sistema. Entonces ellos no quieren que ellos sepan ninguna otra cosa adicional, sino cumplan pues debidamente con lo que ellos tienen que hacer. Entonces, yo ahora lo que quiero hacer, voy a entrar a un documental que se hizo hace aproximadamente 3 años, que se llama Agenda 2. Agenda 2. Y lo que tenemos con este documental es que desenmascara por completo todo lo que está haciendo Satanás y su organización. Y ustedes van a ver cosas que les van a dar los pelos de punta, pero nosotros, a través de la palabra de Dios, tenemos todo lo necesario para estar vacunados en contra de todo esto. Yo lo que quiero hacer ahora, antes de ponerles eso, es ponerle a Juan 8:44 para que se den cuenta con quién estamos peleando nosotros. Ustedes son de su padre el diablo, dice él, hablando de estas personas que están haciendo estas cosas, que quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando tú oyes las cosas que ellos proponen, que le cambien el nombre, no hay verdad. Te dicen cualquier cosa que sea beneficioso para ellos, para que tú te la creas, porque sí la adorna muy bonito para que tú puedas creer estas cosas. Porque no hay verdad en él. Y cuando dice la mentira, dice de lo que sale de adentro, porque él es mentiroso y padre de la mentira. ¿Ok? Entonces, este es el preámbulo que les quiero poner para enseñarles a ustedes ahora este asunto. Y siéntense, relájense, Porque resulta que eso que les voy a poner en grande, yo no lo puedo decir mejor.
Yo crecí en Cuba y nunca pensé que se convertiría en un país comunista. Mucha gente advirtió que lo que estaba pasando era una subversión comunista. Pero dijimos, no, eso no va a pasar aquí. Ni siquiera en sueños. Pero veo que ahora está pasando lo mismo acá en Estados Unidos. Y me siento muy incómodo sobre esto porque sé cómo termina todo esto. Sé que después de un rato nadie podrá hacer absolutamente nada al respecto. Y lo perderán todo. Todo lo que tienen, todo lo que saben. Y ni siquiera pienses que vas a estar bien en tu propia casa. Porque no vas a estarlo. Ellos vendrán y te llevarán donde quiera que estés. Se llevarán tus armas. Te quitarán todo, tu estilo de vida, todo, y serás solo un peón del Estado.
Usted y yo tenemos el valor de decirle a nuestros enemigos, hay un precio que no vamos a pagar y hay un punto el cual no pueden pasar.
Y este es el punto que los norteamericanos necesitan entender. Si Estados Unidos falla económicamente, fallará militarmente. Y si falla militarmente, todos caemos. Y el mundo libre se acabará por muchos, muchos años.
Prácticamente todo está en modo de autodestrucción.
Estamos en el periodo más crítico desde la Guerra de la Revolución.
No estamos alerta e ignoramos lo que está pasando.
Ellos verían a este país de rodillas y todo igualado.
La idea del colectivismo y del gobierno totalitario es un electroimán para los líderes depredadores.
El plan para todo esto es tenerlo todo listo globalmente para el 2020.
Si somos así de tontos y dejamos que esto pase, nos lo merecemos, porque nos van a dar en el mismo cuello.
Vamos hacia una pesadilla que hará que las atrocidades del siglo XX parezcan un juego de niños en comparación.
Cuando la gente tiene miedo, pide más del gobierno, no menos.
Sus teorías están diseñadas para atemorizar y que la gente crea que hay una crisis, cuando no hay ninguna crisis, ninguna.
Estamos perdiendo más y más libertad porque tenemos miedo.
La izquierda quiere que creamos que siempre estamos al borde de una catástrofe y que la única forma de evitarla es hacer exactamente lo que ellos dicen. Pero en este video les mostraremos que todo lo que hacen es un plan tipo caballos de Troya, diseñado cuidadosamente para destruir a América.
Hemos sido el principal impedimento y freno para el comunismo mundial desde que asomó su horrible cabeza.
La promoción del Islam, el llamado cambio de clima, el engaño de Common Core, la crisis económica fabricada, la manipulación de la iglesia evangélica o la insostenible deuda. En este video le mostraremos que no son sino cortinas de humo usadas para esconder el ataque traidor intencional y premeditado contra nuestra libertad.
La religión del mundo nos ha privado de poder determinar lo que es bueno y lo que es malo.
¿Saben lo que Alejandro Solzhenitsyn dijo sobre cómo los comunistas tomaron a Rusia? Él dijo, se olvidaron de Dios. Su plan secreto, tallado en un monumento en Georgia, y detallado en documentos dentro del Arca de la Esperanza es eliminar 6.5 billones de personas para el final del siglo. Y lo logrará, si no los detenemos. Esta pelea no es solo por los Estados Unidos de América. Es una pelea por la misma civilización.
Es todo lo que soñó Carlos Marx, delante de nuestros ojos.
Creo que nos han empujado al precipicio en todo sentido. Los Estados Unidos no van a caer. Estamos cayendo.
En el 2007 serví como representante de mi estado y no tenía idea de las cosas que iba a descubrir sobre el colapso interno de América, lo cual me motivaría a usar mis ahorros y hacer un documental, aunque nunca había hecho uno antes. Durante los 2 años que tomó terminar el proyecto, mis hijos oraron diariamente para que ganáramos el premio mayor en el Festival de Cine. Y pensé que eso iba a ser imposible, pero, por supuesto, no para Dios.
The 2010 $101,000 grand prize for Best of Festival goes to Agenda!
Dios es bueno. Quiero darle gracias por mi amada esposa. Creo que ningún hombre puede alcanzar una fracción de su potencial si no tiene a su lado a la esposa que Dios le dio para toda su vida, y quiero darle gracias a ella. Niños, esto es para ustedes, para que recuerden que Dios oye nuestras oraciones. Muchas gracias. Después del festival, Agenda empezó a propagarse por todo el país. Millones de personas empezaron a verlo. Como promedio, lo mostrábamos a unas 1,000 personas cada semana durante 2 años y medio. Y en los viajes, por todas partes, la gente estaba abrumada. Me decían que sentían ataques de cientos de enemigos diferentes, con diferentes planes ocultos. Pero yo sabía que eso no era el caso. Si las cosas se mueven siempre en una sola dirección, de forma unificada, hay una razón. La constancia nunca ha emanado de la ignorancia. Una experiencia que tuvimos finalmente puso la última clave en su lugar. Teníamos una reunión mensual del Tea Party en un colegio local de Minnesota. Mostramos el video Agenda y luego, durante el tiempo de responder preguntas, un hombre se levantó y me dijo: quiero felicitarlo por su investigación y por haber descubierto la influencia del socialismo-comunismo que ha cambiado América. Me quito la gorra. Le respondí: gracias, señor. Pero entonces se detuvo y entendí que algo más venía. El hombre dijo: quiero decirle algo. Soy profesor en este colegio. Soy comunista y nosotros vamos a ganar, porque tenemos a sus hijos. Y luego se fue. Una mujer sentada enfrente dijo llorando: ¿cómo puede estar él en este pequeño colegio comunitario? Le respondí: señora, él está en cada escuela en América. Aunque muchos están empezando a despertar, estudiando los temas, leyendo libros, se preocupan por el país. No conocen lo más fundamental que hay que saber. En una batalla de subversión, el enemigo. Creo que uno de los líderes marxistas radicales de los 60 nos dio la clave de lo que enfrentamos hoy. Él dijo: el asunto nunca es el asunto. El asunto siempre es la revolución. Estos maestros del engaño han usado su propaganda con tanto éxito que han logrado la mayor hazaña en la guerra: convencernos de que ellos ya no existen, lo cual les ha dado carta blanca para subvertir, manipular, engañar, infiltrar y debilitarnos sin ningún tipo de resistencia. Me di cuenta que no conocíamos a nuestro enemigo, sus estrategias y tácticas, sus puntos fuertes y débiles. Mi trabajo no había terminado. Todavía había mucha gente que no entendía las cosas que han hecho y están haciendo para usar los problemas contra nosotros como herramientas de destrucción. ...2500 años atrás, en su obra maestra El Arte de la Guerra, Sun Tzu escribió: si te conoces a ti mismo, ganarás la batalla 50% del tiempo. Si conoces al enemigo, ganarás 50% del tiempo. Pero si te conoces a ti mismo y a tu enemigo, ganarás 100% del tiempo.
Si no sabemos quiénes somos como nación, nuestra identidad, si no conocemos nuestra historia, no podemos entender el precio que ha sido pagado por América, y cualquiera nos puede desviar.
Cuando entendemos quiénes somos, será fácil identificar a nuestros enemigos al ver quiénes están atacando, las fundaciones en que nos apoyamos. ¿Quiénes éramos antes de los últimos 100 años de subversión? ¿Qué fue lo que hizo a América la mejor nación de todos los tiempos? Dios estableció tres instituciones: la familia, la iglesia y el Estado, y nos dijo exactamente cuál sería la autoridad de cada una y lo que estaba dentro de sus jurisdicciones. La grandeza de América consistía en que seguíamos las instrucciones de Dios respecto a cómo deberían funcionar dichas instituciones. Cada una de ellas fue creada por Dios para proteger cada persona individualmente del abuso de la colectividad. Cada ataque contra nosotros hoy en día está enfocado en destruir estas distinciones. Es interesante anotar que el manifiesto comunista declara que la meta del comunismo es destruir a la familia, a la iglesia y al Estado, las tres instituciones establecidas por Dios. De modo que, sin importar los bien intencionados, los enemigos de América son todas las gentes y grupos que quieren transferir la autoridad que Dios le dio a la familia y a la iglesia a las manos del Estado. Y estos son colectivistas.
El colectivismo es una ideología amplia que incluye el comunismo, el fascismo, el nazismo, el socialismo, las ideas de la izquierda y el liberalismo. Estas palabras se usan para describir diferentes tipos de colectivismo, o sea, el concepto que el Estado lo es todo y que el individuo debe ser sacrificado si es necesario por el bien de la mayoría.
Lamentablemente, la meta de todas las artimañas del colectivismo es un gobierno que cuida a sus ciudadanos desde que nacen hasta que mueren, y eso es marxismo. La gente que no entiende esto cree ingenuamente que se puede tener un gobierno masivo sin métodos totalitarios, pero la historia nos ha mostrado que esto no es posible.
Cada uno da de su habilidad, cada uno recibe de acuerdo a su necesidad. Ese es el gran ideal, ¿no? El problema ha sido que nadie se va. Una vez que tiene el poder, nadie se va, y la realidad es que esa bella visión fue solo eso, una visión, algo ficticio. Sabe que nadie se irá.
Es razonable pensar que, sin importar al tamaño del gobierno que vayamos, ya sea el gobierno nacional en Washington D.C. o a la alcaldía local, un jueves en la noche, y se pregunta quién son esas personas en esos asientos tan grandes, mientras que las personas sencillas entran y dicen: quiero quejarme de esto, y le dicen: se le acabó su tiempo. Esos son los colectivistas, están disfrutando ese poder, han sido atraídos a ese poder, son depredadores.
El gobierno masivo nunca funciona, porque nadie es capaz de estar a cargo. Pensamos que Hitler y Stalin eran gente especialmente maligna, pero la verdad es que cada persona en el planeta hubiera hecho exactamente las mismas cosas que ellos hicieron. Si tuvieran la misma filosofía y no tuvieran que rendir cuentas a ninguna autoridad superior. Las ideas tienen consecuencias. Lo que creemos afecta lo que hacemos. Ellos no eran especialmente malos. Ellos eran hombres pecadores como el resto de nosotros, pero tenían ideas excepcionalmente malas, las mismas que estamos confrontando hoy.
Los Estados Unidos están basados en el concepto opuesto del individualismo. El Estado no está para gobernar al individuo, sino para protegerlo. El individuo es supremo y el Estado está al servicio del individuo.
En los Estados Unidos, el valorar a cada persona es bíblico. Proviene del cristianismo. En los países comunistas o musulmanes, la vida no vale. Matan a alguien, ¿y qué?
No importa cómo lo presentan. El hecho es que el mantra aceptado mundialmente hoy en día es: de cada uno en base a su habilidad, para cada uno en base a su necesidad. Y eso es comunismo.
La Guerra Fría no ha terminado. O dicho de otra forma, el Occidente no ha ganado la Guerra Fría. La Guerra Fría no es un confrontamiento militar entre dos alianzas militares. Es una guerra de ideología. Es una guerra entre el socialismo utópico totalitario y de la democracia, la economía de mercado y la libertad.
Entrevisté a alguien de Nueva Zelanda que se había infiltrado en el Partido Comunista de Nueva Zelanda hace unos años para entrenarse en el Instituto de Lenin para la Enseñanza Superior en 1983. Esta era la escuela a la que asistían comunistas de todo el mundo, 6.000 estudiantes en cualquier momento, algunos de ellos en cursos de 7 años. Se les enseñó que iba a haber una gran apertura en el Occidente, que el comunismo progresaba más en tiempos de paz que en tiempos de conflicto. Iban a pretender que el comunismo ya no existía y a cambiar el sistema.
Uno de los principios establecidos por Lenin es que hay que pretender que han sido derrotados el comunismo, como dicen ellos, el leninismo, mejor término, ha demostrado que va y viene como amigo, luego como enemigo a lo largo de la historia para darle a la oposición una sensación falsa de seguridad.
La forma de acabar las guerras ideológicas, la forma de terminar una ideología, y tenemos el precedente histórico en lo que pasó con los nazis. La Guerra Fría debió haber terminado hace 20 años, sí, pero para eso necesitamos un juicio del comunismo al estilo de Nuremberg. Todos los crímenes expuestos, todos los archivos abiertos, el juicio de la historia. Eso no sucedió.
Hay que entender que la Alemania nazi fue vencida en la Segunda Guerra Mundial. Los americanos se deshicieron de los nazis. Todo nazi fue quitado de posiciones de poder y el clima político cambió totalmente. Rusia nunca se deshizo de la KGB. La KGB fue dejada en su lugar y ahora es más fuerte que antes. Y vemos a su marioneta, Putin, intentando revivir el Imperio Soviético.
Puede que hayan cambiado de nombre o se cambiaron de sombrero, que antes decía comisario comunista y que ahora dice emprendedor o capitalista o socialdemócrata o algo, pero es el mismo sombrero que se ponían los leninistas.
El juicio del comunismo debió haberlo terminado, pero no sucedió. Por lo tanto, no hemos salido de esas crisis. Y por eso tenemos a Putin. Por eso tenemos a Obama, todavía continua. La Guerra Fría está vigente en las calles de Moscú, en las calles de Teherán, está presente en América también.
Déjeme darle, si puedo, un ejemplo. Ellos tienen un cierto programa que quieren implementar y van y piden todo. Piden todo. Son agresivos y empujan con fuerza. Ellos empujan hasta que se empieza a formar la oposición. Y en ese momento empiezan a evaluar la oposición. Se preguntan, ¿tienen ellos algún peso? ¿Van a insistir? ¿Los podemos resistir o empujamos con más fuerza? Si el movimiento crece al punto de hacerles daño, se detienen y dicen, bueno, quizá no lo queremos todo. Lleguemos a un compromiso. Pongámonos de acuerdo, porque estamos dispuestos a ceder lo que pedimos o siquiera un poco. Y ustedes no ceden un poco también para que podamos trabajar juntos. Sin darnos cuenta, pasa un mes, otro año y ahí van ellos nuevamente.
Van a lograr lo que quieren incrementalmente. El ejemplo clásico es Obamacare. Fue diseñado 100% por socialistas en Estados Unidos, un grupo marxista que lo impulsaron por medio de Quentin Young, su miembro, que es el mentor de su presidente Barack Obama. Pero aún más importante es saber que Quentin Young es un veterano de 40 años del Partido Comunista de Estados Unidos. Su primer paso para el seguro médico universal fue aprobado en el 2009. No era un seguro médico en los que todos pagaban, no era medicina socialista al 100%, que es lo que buscan, pero obtuvieron más de lo que pudieron. Ahora, si leemos sus publicaciones, están celebrando, van a fracasar, no va a lograr el objetivo, va a decepcionar la gente. Pero esto es positivo porque van a culpar a las aseguradoras y a los doctores, y de ahí van a exigir seguro médico en el que todos pagan. Están usando la dialéctica. Están usando a Lenin, están usando a Hegel. Obtengan lo que puedan, obtengan un compromiso. Luego, cuando la oposición se retracte, avancen para el próximo paso. Y este proceso debe continuar hasta que logren su objetivo.
La estrategia es lo que usan en cada tema, todo el tiempo. Dentro de poco tiempo, el gobierno implementará el llamado Medicare para todos. Con la caída de Obamacare, la cual fue planeada de antemano, el gobierno intervendrá para solucionar los altos costos de las pólizas y de la gente disgustada, con más gobierno. Parece que nunca aprendemos. Seguimos haciendo concesiones, cediendo terreno y jugando solo a la defensiva. Lo explica por qué siempre perdemos.
Estamos en un estado dependiente, y cuando vamos a las urnas, votamos por lo que nos conviene, así que es un problema real cuando no se tiene una base de votantes, que no tiene nada que perder ni nada que ganar. Lo que sabemos históricamente es que cuando la pesa señala el 51%, estamos hablando de un robo, estamos hablando de la tiranía del 51%, que de Tocqueville temía, la democracia que a pesar de sus beneficios, el mayor reto es que se convierta en la tiranía del 51%.
Creo que no entendemos en nuestra sociedad el daño que hace la dependencia. Y creo que si miramos al corazón del liberal y lo que le hace a la sociedad en nombre de la justicia social o en nombre de la igualdad, es maligno.
Cuando un gobierno hace hasta lo imposible para crear dependencia en sus ciudadanos, sabemos que su verdadera intención es destruir la libertad, porque ningún hombre es realmente libre si no puede proveerse a sí mismo.
El dólar americano de hoy requiere 98 dólares para comprar lo mismo que compraba un solo dólar en 1913, cuando la Reserva Federal se convirtió en ley. Esto es un robo.
El quinto tramo del manifiesto comunista es crear un banco central. El nuestro fue creado en 1913 y su nombre es la Reserva Federal.
Cuando decimos Reserva Federal, creo que la mayoría de los americanos piensan que es del gobierno, pero la Reserva Federal es un banco privado.
No es una entidad del gobierno, es como decir Federal Express.
Sin duda, podríamos incluir en mi cuadro a los individuos involucrados si supiéramos sus nombres, pero les hemos dejado permanecer anónimos. También nos dicen que no tenemos autoridad para auditorearlos para ver cuánto dinero han imprimido, aun cuando con cada billete que imprimen, la inflación se dispara. Con la tasa actual de inflación, que muchos piensan es modesta, el precio de las cosas sube 10 veces cada 50 años. Mi abuelo compró una buena casa en 1915 por $4,500
Mi padre compró una buena casa en 1965 por $45,000. Y mi casa, hoy, costó $450,000. Así que si la tasa de inflación continúa a ese ritmo, mi nieto tendrá que pagar por su casa 4.5 millones y su nieto 45 millones de dólares.
La inflación es un impuesto escondido. Le roba a la gente que ha ahorrado toda su vida y cuando se jubilan, todo lo que han ahorrado no les compra nada.
Las casas no se han vuelto más caras. El dólar ha perdido el 97% de su valor en los últimos 100 años. Una onza de oro compraba 300 hogazas de pan hace 2000 años. Y una onza de oro hoy compra las mismas 300 hogazas de pan. Los precios raramente cambian, pero lo que ha pasado es que la Reserva Federal ha estado silenciosamente robando nuestra riqueza, mientras creemos su mentira de que la inflación es normal. No fue normal en los primeros 6.000 años de nuestra historia. Comenzó mágicamente en América en 1913. Nuestro sistema financiero está basado en la economía keynesiana. John Maynard Keynes es el padre. Si hay alguna duda sobre la intencionalidad de nuestra situación económica, escuche esto. Él dijo, con un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar secretamente y sin ser observados una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Lenin tenía razón. No existe una forma más sutil y más segura de derribar las bases existentes de nuestra sociedad que disipar su moneda. El proceso encierra todas las fuerzas destructoras escondidas de la ley económica y lo hace de manera que no hay hombre en un millón capaz de diagnosticarla. El segundo tramo del manifiesto comunista es implementar el impuesto graduado. El nuestro se convirtió en ley en 1914.
Si usted establece un impuesto basado en el poder del gobierno para determinar el porcentaje de su ingreso que le va a quitar, ¿cuánto de su ingreso controla? La respuesta es que controla el 100%. Si esa es la situación, usted entonces no es una persona libre. Usted es un esclavo y vive de lo que el gobierno le permita guardar.
Cuando Ronald Reagan tomó la presidencia, la tasa de impuesto más alta era del 70%. Al salir, la había reducido a 27%. Durante ese mismo tiempo, las entradas del gobierno se duplicaron. La mentira de la izquierda es que el aumentar los impuestos a los ricos ayudará a estimular la economía. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Es toda una parte estratégica del plan para crear más dependencia. La gente se pregunta por qué nuestro sistema ya no funciona. Es porque la inflación, los impuestos y la regulación están matando su productividad y su habilidad de crear riqueza. Escuchamos mucho sobre la redistribución de las riquezas, en vez de crear más riqueza. Cada individuo en la Tierra puede ser millonario. La riqueza se crea con el trabajo arduo, creatividad e inventiva. La idea de que no se puede crear riqueza es promovida por aquellos que buscan poner a los que tienen contra los que no tienen. Si sumamos toda la deuda y las obligaciones que nuestro gobierno ha impuesto sobre nosotros, cada persona en el país debe más de $650,000, lo cual obviamente nunca se va a pagar.
Esa es la naturaleza de la bancarrota. Y como dijo alguien, ¿cómo llegaste a la quiebra? Bueno, muy despacio y luego muy rápido.
Dios dijo que el que pide prestado es esclavo del que presta. Los intereses bajos creados artificialmente han estimulado a la gente a hundirse en deudas y a ser esclavos de los bancos.
Cuando penalizamos a la gente productiva y premiamos a los perezosos, sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Estamos haciendo a la nación más pobre, lo cual creará más dependencia, pero claro que el ciclo de la historia no se detiene allí.
Y luego vemos ese deterioro que se convierte en dictadura, el cual es lo que sigue a la dependencia, donde la mayoría de la gente depende del Estado. Y la única forma de seguir dando lo que la gente espera es por medio de la mano de hierro del gobierno.
Si preguntamos, ¿cómo cambiar a la sociedad? Una de las cosas que obviamente haremos es trabajar con la próxima generación, por medio del sistema de educación, y eso es exactamente lo que nos ha pasado. Los marxistas en América han hecho eso exactamente.
El sistema educativo establece la dirección para el futuro, prepara las mentes y los corazones, las perspectivas de la siguiente generación. Todos conocemos su importancia.
Ellos saben que si pueden controlar a nuestros niños y meterle su ideología en sus fértiles cerebros, ellos literalmente pueden tenerlos cautivos por el resto de sus vidas.
Y lo hacen todo bajo la excusa de ser competitivos o listos para el colegio o para una carrera. El eufemismo esconde la verdadera intención.
El padre de la educación global, Robert Mueller, fue secretario general asistente de las Naciones Unidas y el creador del currículum El Núcleo Mundial, y declaró que la meta era promover el avance de la idea del grupo para que el bien del grupo, el entendimiento del grupo, las interrelaciones del grupo y la buena voluntad del grupo conducirá a la conciencia del grupo. Su núcleo mundial fue promovido en América por George Bush padre como América 2000, que luego fue retitulado por Bill Clinton como Metas 2000, y luego fue refrescado por George W. Bush como Ningún Niño Se Queda Atrás, programa que dirigió el esfuerzo de Barack Obama, conocido como Common Core. Es la misma cosa, republicano o demócrata, tomando la misma ruta del total lavado de cerebro. Desde la época de John Dewey, el enfoque de la educación por parte de la élite ha sido programar la mente de los niños a la idea colectiva lo más pronto posible. El décimo tramo del Manifiesto Comunista declara: proveer una educación gratis para todos los niños y combinar la educación con la producción industrial. Bill Gates se ha unido a las Naciones Unidas para crear un modelo que ayudará a nuestras escuelas a ser el terreno de entrenamiento libre de impuestos para las corporaciones de América.
Al final, todo se conecta con la gente que se beneficiaría financieramente de una economía más centrada en el gobierno, porque ellos ya están en la mesa, ellos ya pertenecen al grupo, no quieren preocuparse por competencia.
No solo se elimina la competencia, sino que crean empleados. El tipo de empleado que estará satisfecho de trabajar 60 o 70 horas por semana en un trabajo corporativo que le paga escasamente lo suficiente para sobrevivir. Tradicionalmente, los americanos no hubieran estado interesados en eso, para nada. Ellos querían usar todos los talentos y habilidades individuales que Dios les dio. Ellos querían hacer 100 cosas diferentes en sus vidas, inventos, crear negocios, cambiar el mundo. Pero las élites no querían ver nada de eso, así que tenían que destruirlo.
Por un lado, siguen la visión marxista y al mismo tiempo lo hacen imposible, porque el arsenal necesario para ganar votantes es la redistribución de las riquezas. Pero las riquezas se acabarán, solo que ellos no lo saben aún.
Cuando apenas empezaba a profundizar, me di cuenta de que estaba cometiendo un gran error. La tentación en todas estas cosas es no aceptar la realidad de las cosas como son realmente. Lo cierto es que nuestros enemigos están en control de las escuelas, de modo que no hay remedio. Yo sé que nadie quiere escuchar esto, porque yo tampoco quiero, pero es cierto. Ellos quieren hacer de nuestros hijos los idiotas útiles. Quieren hacerlos dependientes del Estado. Esa es la meta de todo esto. Así que siempre están saliendo con nombres nuevos, reempacando la misma vieja estrategia una y otra vez. Estamos yendo ya hacia el declive intencionalmente. Tenemos que entender esto. Es intencional. No podemos legitimar lo que están haciendo. Simplemente diciendo que ellos no tienen buenas ideas y que nosotros tenemos mejores. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Ellos quieren crear al hombre del nuevo mundo dependiente del gobierno para su propia existencia. Así que aún el hablar del Common Core, debatiendo sus buenos y malos puntos, es caer en la trampa de ellos que busca gastar nuestra energía y esfuerzos en una calle sin salida. Aun si Common Core, las escuelas están completamente en bancarrota y destruyendo a nuestros niños. Hemos estado viendo el deterioro por 70 años, sin ninguna interrupción. Siempre que el gobierno tenga el monopolio en la educación, seguiremos en el mismo camino.
La meta final es que nuestros hijos, y aquellos educados por esa influencia, sean incapaces de gobernarse a sí mismos.
Nos preguntamos por qué es tan difícil encontrar un buen candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, permítame aludir a cómo la educación afecta a la política. En 1980 aproximadamente, el 40% de los americanos eran conservadores, 10% liberales y 50% indecisos. Nuestros propios estudios muestran que ellos están capturando el 85% de nuestros jóvenes cada año por medio del sistema educativo. Entonces esto es lo que sucede. En el 2012, América estaba dividida en 30% conservador, 30% liberal y 40% indeciso. Para el año 2028 habrá un 20% conservador, 50% liberal y un 30% indeciso. Y para el 2036, únicamente en 20 años, habrá 10% de conservadores, 70% liberales y 20% indecisos. Esto es simplemente demografía. No hay una solución fácil para cambiar esto. La elección del 2016 es la última elección en mi vida en la que será posible elegir a un conservador.
El 11 de septiembre del 2001, cuando se escuchó que las Torres Gemelas de Nueva York fueron destruidas, los musulmanes salieron de las mezquitas gritando «¡Allahu Akbar!» y descuartizaron a una chica cristiana embarazada y salieron a matar a 9.000 cristianos ese día. 9.000 cristianos fueron asesinados en Nigeria ese día, el 11 de septiembre del 2001. ¿Los periódicos reportaron eso?
Le hemos delegado a las Naciones Unidas el derecho de escoger a la gente que va a entrar al país como refugiados.
Y seguimos abriendo nuestras puertas y dejando que entren más. Y va a ser... es una pesadilla a punto de realizarse.
Y lo que han hecho, sin excepción alguna, es escoger a musulmanes para enviarlos como refugiados a América.
Y es como si hablara la mafia. ¿Vas a pagar? Sí, señor. Y vas a pagar con creces.
Por supuesto, yo nací en el Islam. Crecí en él y viví por él. Así que tengo la experiencia del Islam en cada área de mi vida. El Islam ordena tomarse el mundo a la fuerza. Puede que lo nieguen, pero está en el Corán.
Pensemos en esto. El Islam no cree que la mujer tiene derechos. Es aceptado que un esposo golpee a su esposa. No hay libertad de expresión. Y cualquiera que esté en desacuerdo será ejecutado. Los homosexuales son apedreados hasta la muerte. La pornografía y el alcohol se castigan con golpizas. Y con todo eso, la izquierda ama este sistema. Un sistema que se opone a todo lo que ellos promueven. Yo creo que esto prueba sin lugar a dudas que la izquierda apoyará a cualquier cosa o a cualquier grupo si ellos ven que pueden serle útil en ayudarlos a destruir a sus dos enemigos principales, el cristianismo y la libertad. Realmente a ellos les importa muy poco los musulmanes, los pobres, las mujeres, la gente de color, el medio ambiente o los niños, como tampoco les importa el derecho a nacer de los bebés, la libertad de expresión de los cristianos o tener un presupuesto balanceado. Es toda una mentira, 180 grados opuestos a la verdad.
Solo el 16% del Islam es religión. El resto es un sistema legal, geopolítico y militar. Un código de vestirse, un código moral. Es muchas otras cosas, pero no es una religión.
¿Por qué es que en países como Irán, donde se implementa el Islam, hay tanta brutalidad con su propia gente? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué hay temor? Eso es lo que hay en un país islámico.
Dicen que el Islam es una religión pacífica y tolerante. Sí, a la más violenta e intolerable religión de la historia se le puede llamar pacífica y tolerante. Entonces, ¿cómo le llamamos a los Amish y a los menonitas?
Es un hecho bien documentado que el terrorismo internacional fue inventado por los rusos, y no se puede discutir eso. Yo he visto todos los documentos. Ellos entrenaron, financiaron y armaron a los terroristas. Originalmente eran terroristas de la izquierda, conocidos como Frentes de Liberación, Movimientos de Liberación, cosas así. Ese era el plan de Yuri Andropov.
En 1972, Ion Pacepa, quien fue el jefe de la KGB rumana y que luego escapó a los Estados Unidos, se reunió con Andropov, el jefe de la KGB soviética, donde organizaron el envío de 4.000 agentes soviéticos al mundo islámico para encender el odio contra Israel y los Estados Unidos. Los comunistas vieron otra oportunidad para dividir, otra oportunidad para dividir y conquistar, otra oportunidad de formar un ejército de opositores contra su principal enemigo, los Estados Unidos. Sabemos que los marxistas infiltraron las iglesias americanas hace 80-90 años, metiéndose a los seminarios. ¿No es lógico pensar que también se metieron en los seminarios islámicos en el Medio Oriente?
Se dieron cuenta de que esta gente tiene la misma meta de dominar el mundo. Vamos a infiltrarnos y a convertirnos en sus líderes y a usar a esta gente para cumplir nuestro objetivo.
La mayoría de ellos cree que están peleando por Alá. No tienen idea que están peleando por el comunismo.
La AK-47 parece ser un símbolo de los terroristas musulmanes. Ellos no inventaron, diseñaron o produjeron esta arma. Les fueron dadas por los soviéticos. De hecho, todo el armamento, ya sea los MiGs que vuelan, los helicópteros con los que están matando a nuestros misioneros en Sudán, esto viene de Rusia y de la China comunista.
Los soviéticos lanzaron y controlaron la Organización para la Liberación de Palestina, o OLP. Hoy el talibán en Afganistán es tanto maoísta como musulmán.
Hace unos años, en 2006, el mentor de Pavel, Alexander Litvinenko, un agente ruso de la KGB que desertó al occidente, fue envenenado por Putin con plutonio radiactivo 210. Antes de morir en Londres, reveló que los ataques terroristas contra Rusia habían sido perpetrados por la KGB para poder culpar a los musulmanes para aparentar que se oponen al terrorismo islámico. También reveló, antes de morir, que el principal hombre de Al-Qaeda actualmente fue entrenado por la KGB.
Y es un hecho que él era un agente ruso. La verdadera razón por la que él fue asesinado fue precisamente porque él habló de la conexión entre Moscú y el terrorismo islámico.
Stanislav Lunev fue el antiguo jefe de la inteligencia militar rusa. Él le dijo a un amigo mío: si los islámicos radicales alguna vez lanzan una bomba atómica en una ciudad americana, no lo creas, somos nosotros. Serán los rusos usando el islamismo radical como cubierta.
Si estudiamos el terrorismo moderno, nos damos cuenta de que los líderes del islamismo están allí por las mismas razones que los líderes comunistas son comunistas: por ganar poder y control. Los líderes islámicos nos están explotando ellos mismos por la causa, como los líderes comunistas no comparten las inmensas riquezas que le han robado a la clase trabajadora. El comunismo y el Islam son gemelos.
Aún las personas en el gobierno, su meta en general no es el Islam. Su meta es preservar su poder a cualquier costo.
Podríamos decir que cuando ganen los comunistas y los islamistas, van a pelearse entre ellos, sobre nuestros cadáveres. Y tal vez eso suceda, pero ya va a ser demasiado tarde, ¿no?
Los misioneros eran ametrallados en las calles, los trabajadores de la Cruz Roja eran asesinados, y lo que es más impresionante es que esto no estaba siendo financiado por la Unión Soviética y la China, sino por el Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias estaba recibiendo dinero de los miembros del Consejo Nacional de Iglesias de América y de Europa y usándolo para lo que se llamó el Programa para Combatir el Racismo. Lindo nombre, pero que financió el terrorismo. Contra esto estamos peleando.
El Consejo Mundial de Iglesias era el Partido Comunista en oración. Es un cuerpo centralizado, básicamente controlado por la Unión Soviética y ahora dominado por los rusos a través de la Iglesia Ortodoxa Rusa, la cual ha sido controlada por la KGB por años. Creen que en Rusia, bajo Stalin, cuando se revivió la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿creen realmente que lo hubiera hecho si no lo hubiera controlado? Esto no se trata de ateos viviendo en un sistema ateísta, dedicados a la destrucción de la religión. Revivieron la Iglesia Ortodoxa Rusa porque sabían que podían usarla como una herramienta bajo la dirección de la KGB y así influenciar otras iglesias por todo el mundo.
Lo que veo es que la Iglesia se ha convertido en un enemigo de Dios, porque ha sido infiltrada por gente graduada de instituciones elitistas y quienes, tú sabes, aunque van a la iglesia, nunca han sido creyentes. Ellos son profesores en alguna escuela de divinidad o en seminarios que se complacen en destruir la fe de los jóvenes inocentes.
El cristianismo siempre ha sido el primer blanco porque ellos saben que con una iglesia cristiana sólida, sus planes de entablar un gobierno mundial, lo cual requiere una religión mundial para tener éxito, nunca les sería posible.
Por eso es que pienso que el cristianismo es una religión que los déspotas no quieren ver. La señal más clara de que la élite en una sociedad quiere hacer maldades, y esto lo predijeron los fundadores de la nación, es que tratarían de eliminar el cristianismo, porque el cristianismo es lo que impulsa a las personas a vivir de acuerdo con su buena conciencia, reconociendo a Dios y parándose firmemente en sus derechos.
El primer paso fue eliminar la palabra de Dios, la autoridad absoluta y el estándar de la Iglesia.
Parecería que las cosas por las que tenemos que rendir cuentas poco a poco han sido eliminadas del mensaje del púlpito. Lo que era pecado hace 2000 años es pecado hoy, y es el mensaje que tenemos que escuchar, y ya no se escucha casi.
Investigaciones muestran que la mayoría de los americanos ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero el mayor éxito que la izquierda ha tenido es que los mismos seminarios teológicos tampoco lo creen.
Ellos entendieron que si podían influenciar a las iglesias, podían influenciar a millones de personas, así que muchos de ellos han tenido una meta en la mira, y parte de la meta es enlistar a las iglesias como peones en su juego.
El segundo paso fue el forzar al cristianismo verdadero a quedarse dentro de las cuatro paredes del templo, y al mismo tiempo desviar a los religiosos con causas para el bien común.
Los cristianos en el occidente ignoramos la opresión que hay en los Estados Unidos. Somos perseguidos sin saberlo. Nos dicen, pueden hacer esto, y nosotros decimos, de acuerdo, no lo haremos. Nos dicen, no pueden compartir su fe en el trabajo, y decimos, de acuerdo, no lo haremos. O dicen, no pueden denunciar el pecado, y decimos, muy bien, no lo haremos. Y gradualmente, como cristianos, nos permiten congregarnos los domingos por un rato lo mejor posible y luego nos podemos ir a casa. Y hemos aceptado ese tipo de cristianismo. Hemos aceptado que no podemos influenciar nuestra sociedad o el gobierno. Hemos aceptado esas limitaciones que el enemigo nos ha impuesto y nos hemos cohibido sin saberlo.
Lo obsceno es aquello que no puede llevarse al público. ¿Y cuándo vamos como americanos, especialmente los de la comunidad de fe, ¿Cuándo vamos a darnos cuenta que durante 67 años en este país hemos permitido que redefinan el mundo de forma que Jesús es obsceno, que Dios es obsceno, que los 10 mandamientos son obscenos? Un niño con una camiseta que dice que Jesús salva es expulsado del colegio y que muchachos con vulgaridades en su ropa puedan deambular tranquilamente.
Mientras investigaba para saber cómo pasó todo esto, encontré un testimonio en el récord congresional de 1953. Manning Johnson era un alto oficial comunista quien testificó. Los comunistas descubrieron que la destrucción de la religión se podía lograr más rápidamente si se infiltraba en la iglesia. Se determinó que con los pocos recursos que tenían, sería necesario concentrar agentes comunistas en los seminarios y escuelas de divinidad. Estas instituciones harían que la minoría comunista pudiera influenciar la ideología de los clérigos en el futuro. La idea de desviar el enfoque de lo espiritual a lo material. El testimonio continuó con Benjamin Gitlow, uno de los fundadores del Partido Comunista en los Estados Unidos. Él dijo: "La Federación Metodista para la Acción Social fue organizada inicialmente por el Dr. Harry Ward. Su objetivo era transformar a la Iglesia Metodista y al cristianismo en un instrumento para el logro del comunismo". El Dr. Ward no era solamente comunista, sino miembro de la Sociedad Fabiana Socialista. Su buen amigo y comiembro fabiano fue el Dr. Walter Rauschenbusch. Aunque difícil de creer, estos dos hombres fundaron lo que se conoce como el Concilio Nacional de Iglesias.
Lamentablemente, la mayoría de los cristianos de hoy no conocen las Escrituras y aceptan cualquier cosa que lleve el nombre de Jesús, aunque no sea el Jesús de la Biblia. Es básicamente una agenda satánica que busca desplazar a Jesús y alabar al hombre en vez de al Creador.
El objetivo del comunismo era convertir a su principal enemigo, la Iglesia cristiana, en su mayor instrumento. Esta monumental tarea ha sido ya casi cumplida. Han tornado a la Iglesia evangélica en algo que adora a un Dios falso, un Dios que es solamente amor, con un evangelio falso, una salvación obtenida con buenas obras y que no se enfoca en Cristo únicamente y con una misión falsa, salvar el planeta en lugar de cumplir la Gran Comisión.
Si regresamos a la caída de la Unión Soviética, de pronto si estabas del lado de los comunistas, mirabas al mundo y veías solo a otra superpotencia, los Estados Unidos, la única nación sobre la tierra fundada sobre el principio de un gobierno pequeño, la libre empresa, la libertad individual y los derechos de propiedad. Entonces veíamos a un superpoder completamente opuesto a todo lo que creíamos. ¿Qué haces entonces? Bueno, el plan fue de armonizar a los Estados Unidos con el resto del mundo. ¿Y quién nos llevará a hacer eso? ¿Quién nos llevará a tirar nuestras libertades al fuego como en una fogata de libros? El Armagedón ambiental es la respuesta. Tenemos que salvar el planeta. Y eso se convirtió en la mantra. Los americanos aceptaron la idea y el movimiento ambiental se convirtió en el más popular del país y la gente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger el medio ambiente. Así fue como llegamos allá.
Tenemos que hacer algo, dicen ellos, porque estamos destruyendo el planeta, la Tierra tiene fiebre y tenemos que hacer algo. Y eso, si fuera cierto, sería un argumento legítimo, ¿no? Pero si alguien gritara fuego en un teatro lleno, es un argumento maligno. Si no hay ningún fuego, solo trata de asustar a la gente.
Tres ideas principales sostienen el movimiento.
En Michigan han hecho excelentes estudios a nivel universitario que muestran que cuando se aumenta el dióxido de carbono, las plantas crecen significativamente.
Si buscamos en Google concentración óptima de dióxido de carbono para el crecimiento de plantas, veremos que el número es 4 veces mayor que el nivel actual.
Si regresáramos a cualquier era del planeta, el nivel de dióxido de carbono era probablemente de 6 a 12 veces mayor que el de hoy en día.
No estamos en un punto alto, sino en uno bajo.
Había follaje por todo el planeta.
La contaminación por carbono es ahora un término común usado por muchos, cuando en realidad si el dióxido de carbono cayera por debajo de 150 partes por millón en la atmósfera global, todas las plantas morirían. ¿Y qué comeríamos? No habría nada que comer sino piedras. La escarcha y el hielo son enemigos de la vida. Si vamos del trópico a las zonas más templadas, el Ártico, se pierde el 99% de la biodiversidad de las especies.
Lo que significa casi lo opuesto o lo que los alarmistas dicen, el calentamiento global no resultará en más extinciones, sino en evitar que más especies desaparezcan.
Más de 115 países y territorios están desapareciendo por no tener la proporción de 2.1 niños por mujer necesaria para que el país sobreviva. La población ha crecido en los últimos años debido a la medicina moderna y a que el medio ambiente está mucho más limpio. El mundo fácilmente podría ser hogar para 100 billones de personas, pero nunca llegará ni siquiera a los 10 billones. Según cálculos demográficos, tan pronto como esta generación de ancianos comience a morir, la población empezará a declinar.
Uno podría llevar a la población mundial entera a vivir en Texas, usar un tercio del estado para vivir, otro tercio para las fábricas y oficinas, y el otro para recreación, y dejar el resto del mundo completamente deshabitado.
Una mirada superficial a la gente y a los grupos involucrados en promover esto nos muestra claramente por qué continúan promoviendo estas mentiras.
Karl Marx comenzó todo el movimiento ambiental moderno. Está bien documentado. De hecho, si vamos a 1883, veremos un escrito de Federico Engels y Karl Marx llamado Dialectos de la Naturaleza. Ahí hablan de enfriamiento global y tratan de asustar a la gente para que creyeran que la contaminación humana iba a destruir la Tierra y que se acabaría la vida. Ray Lankester, estudiante de Marx, inventa la frase, que a mi parecer es el corazón del movimiento ambiental de hoy. Los seres humanos son los hijos rebeldes de la naturaleza. Es interesante que Lankester tuvo un alumno llamado Arthur Tansley, quien acuñó la palabra ecología. El término ecología fue esencialmente inventado por un discípulo de Karl Marx.
Y hay más. El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril de cada año, porque esa es la fecha de cumpleaños del fundador de la Unión Soviética, Vladimir Lenin. Igor Hall, quien escribió el libro Ecología, usado para avanzar el movimiento, fue líder del Partido Comunista en Estados Unidos.
El motor moderno del movimiento ambiental es las Naciones Unidas. Tenemos que recordar que el Acta de las Naciones Unidas fue escrita por Alger Hess, uno de los espías soviéticos más famosos en la administración de Roosevelt. La gente no sabe eso. Cuando mi amigo estaba en un entrenamiento en Moscú, y los soviéticos abiertamente les decían a todos los estudiantes que llegaban de todo el mundo, las Naciones Unidas es nuestro instrumento para hacer política. Es nuestro bebé.
Maurice Strong ha encabezado el programa completo del medio ambiente en las Naciones Unidas por décadas, y él es el padre de Agenda 21. Él afirmó, la Agenda 21 es un mapa para construir el nuevo orden mundial. Es vital que la gente sepa esto. Él escogió a Gro Harlem Brundtland para que escribiera la Agenda Mundial del Medio Ambiente en un documento titulado Nuestro Futuro en Común, donde la idea del desarrollo sostenible apareciera por primera vez. ¿Y quién era ella? La ex vicepresidenta del Partido Socialista Mundial, el grupo que inició el mismo Karl Marx. Lo que descubrí seguidamente es increíble. Lo primero que hizo Mikhail Gorbachev, el temible dictador comunista, al dejar el liderazgo de la Unión Soviética,
fue iniciar el Grupo Mundial para el Medio Ambiente llamado Cruz Verde Internacional.
Gorbachev no tuvo problema en pasar de destructor a protector del medio ambiente. ¿Pero qué es lo que él está promoviendo? ¿Más gobierno, más control, más poder para las Naciones Unidas? Menos libertad individual, la agenda misma del colectivismo. Él está haciendo desde San Francisco lo mismo que hacía en Moscú.
Y él no solo es un jugador de banca, es uno de los líderes. Cuando descubrí que el Acta de la Tierra, que se supone contiene los nuevos 10 mandamientos del siglo XXI, fue escrita por Gorbachev, fue claro. El movimiento ambiental no solamente es como el comunismo, es comunismo. Esto no se puede inventar.
Mucha gente en el movimiento de la paz era más que nada pro-Rusia y anti-América. Ellos trajeron su neo-marxismo al movimiento ambiental, llevándolo a la extrema izquierda del espectro político. Y la Paz Verde y sus aliados, y otro tantos de ellos, han adaptado estas agendas, que si se pusieran en práctica, causarían más daño a la gente y al medio ambiente que si dejamos las cosas como están ahora.
Ya vamos a concluir porque se nos está pasando el tiempo y esto va a ser más largo de lo que yo pensaba. Pero fíjense que bíblicamente lo que hacen los Estados Unidos es que individualmente tú tienes, primero que no te lavan el cerebro para que solamente pienses dentro de la caja. No puedes salir de la caja porque tienes un peligro, oh, te vas a caer. No, tú puedes hacer tus propios negocios. Tú no tienes que tener una educación de universidad para sacar dinero. No, señor, tú puedes hacerlo por tu propio intelecto, tú comienzas tu negocio, tú pasas aquí, sabes algo, te especializas en lo que tú sabes, llegas a tener una empresa tremenda, llegas a tener mucho dinero, vives el sueño, ¿verdad? Pero si te mantienes así, ahora hay personas que les gusta solamente trabajar y estar tranquilo, me voy para mi casa, porque la felicidad no viene de ahí, la felicidad viene de Dios, como comprenderán, ¿okay? Entonces tú puedes ser feliz con las cosas que Dios te da, pero porque te estás dedicando a las otras cosas que son las que te llenan. Pero si tú quieres, los Estados Unidos te ofrece, ese lugar que te ofrece, ese desarrollo individual para que tú puedas tener. Pero todo lo que haces ahora te lo roban, pero tú no te das cuenta. A las personas que roban abiertamente, que van a un lugar y te sacan una pistola o se meten de noche a tu casa, eso le tiran un carcelazo impresionante, ¿verdad? Pero a los que te roban el dinero con la pluma, aquí hicimos esto, aquí te vamos... Si a ti te quitan $10,000 al año, ¿verdad? Como nos quitan aquí por tener la iglesia, $10,000 al año por tener este lugar, de impuestos sobre una cosa que ya se pagó. Para comprar esto, yo tuve que pagar impuestos sobre el dinero que yo tuve. Y tuve que pagar intereses al banco para que me prestara el dinero. Y después de eso tienes que seguir pagando. Pero es mío. No, no es tuyo. Tú tienes que pagar al gobierno por el derecho de tenerlo. ¿Te está robando o no te está robando? ¿Te está robando? ¿Si tú qué estás haciendo para tener eso? ¿Ah? ¿Cuál es el beneficio? Es para que la gente que trabajan con ellos tengan su carrito y todas sus cosas. ¿Ok? Porque están viviendo los que tienen. Están dependiendo de los que trabajan para tener. ¿Se dan cuenta? Es el individualismo el que cuenta. De todas maneras, todavía en los Estados Unidos se puede hacer. Pero como ustedes pueden ver, las puertas se están cerrando. ¿Pero por qué pasa eso? Porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando la persona conoce a Dios y entra en la cuestión de la política y ve que alguien propone algo que no es, dice, no, lo siento, eso no encaja con lo que yo quiero, con lo que yo pienso. Y no lo vamos a aceptar. Y no lo aceptas, entonces mantienes, lo vas a mantener alejado hasta que venga la próxima generación, la generación que no le interesa. Ahí está otra vez, empujando para llegar al objetivo, porque Satanás quiere tener la paz mundial, quiere tener el milenio. Antes de que venga el Señor Jesucristo, Él quiere ser el que pone el milenio. No se lo va a permitir Dios. Lo va a tratar. Lo que va a pasar es que esos 7 años finales van a ser horribles. La mortandad va a ser espectacular y extraordinaria. Esto va a ser una cosa desastrosa. Pero nosotros lo podemos ver el día de hoy. Dios nos va a proteger a nosotros. No es que nos vamos a ir de aquí cabizbajos y meditabundos, porque no es así. sino que nosotros vamos a poder entender de qué se trata. La próxima semana vamos a ver la segunda mitad, porque yo le quiero dar explicaciones adicionales al respecto, porque hay muchas cosas que la gente no entiende, pero como pueden ver, es algo importante que nosotros estemos al tanto de todo esto, porque ya esto está, como dice mi hermanocito, esto está carcomido ya. Esto está muy profundo, y solamente los que los detienen son los creyentes maduros bajo el concepto de la sal de la tierra que preserva a la nación. ¿Okay? Ahí concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Gracias por permitirnos ver como embajadores tuyos lo que está ocurriendo aquí en este planeta. Nosotros somos tus representantes del reino de Dios y nos tenemos que dar cuenta de lo que ocurre, cómo son las incursiones del maligno y cómo es que está logrando su objetivo. Te pedimos que a nosotros nos agilices la mente y que, sobre todo, que nos permitas crecer espiritualmente, que nos des ese anhelo y ese deseo de venir a la iglesia para escuchar tu poderosa palabra y crecer y hacer tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.